Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los incendios que estamos sufriendo estos días en nuestro país dejan ya 2 fallecidos y los 2 en la provincia de Zamora. El último, un pastor de 69 años que ha fallecido en una zona quemada de Ferreruela. Su cuerpo sin vida ha sido encontrado esta mañana. El otro es Daniel, el brigadista de 63 años que ayer perdía la vida mientras trataba de apagar el incendio de Losacio. Era bombero forestal, muy experimentado, pero se vio rodeado por las llamas y no pudo escapar. Era padre de 2 hijos. Unos incendios que no dan tregua, alimentados por las altas temperaturas que estamos teniendo y por el viento que sopla en algunas zonas con intensidad y complica, y mucho, vaya si complica, las labores de extinción. Hoy, en teoría, termina este larguísimo episodio de ola de calor que estamos teniendo en nuestro país, muy excepcional por su duración. Llevamos ya 9 días seguidos y por las temperaturas tan altas que nos está dejando. Fíjate. Hoy está en alerta roja el País Vasco y también el noroeste de Navarra, donde van a pasar de los 40 grados, algo que no es muy normal por allí. De momento los termómetros van a caer algo en el tercio oeste de la península y ya mañana en otras muchas zonas de nuestro país, pero el alivio va a ser mínimo porque las temperaturas vuelven a subir entre el miércoles y el jueves. Temperaturas que han provocado una cascada de incendios por toda España. Además del de Zamora, hay incendios también en Ávila, en León, en Salamanca, 3 en Extremadura, en Málaga, en Ourense y en la provincia de Barcelona. Incendios, algunos complicados, que están quemando ya miles de hectáreas y que en algunos casos han obligado al desalojo de pueblos y vecinos. Con estas temperaturas se dispara el riesgo de incendios. Esto es así. El clima es un factor determinante. Pero también hay que preguntarse si se hace lo suficiente para evitarlos. Es la principal denuncia de los vecinos cuando ven cómo las llamas se acercan a sus casas. Pero ahora mismo, en los fuegos de Extremadura, o en el de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, de hace un mes, o los del año pasado en Sierra Bermeja, en Málaga, y en Navalacruz, en Ávila, se están evidenciando muchas deficiencias también en la gestión de los montes. Los incendios se apagan en invierno. Insisten en ello una y otra vez los bomberos forestales y también desde el mundo rural, porque esto también tiene mucho que ver con la España vaciada y olvidada. Los trabajos preventivos, las podas, la creación de cortafuegos, las labores de silvicultura durante los meses de frío son la clave para combatir el fuego luego en verano. Si no inviertes en ello, asumes un riesgo muy importante cuando luego llegan las altas temperaturas con los campos secos por la falta de lluvias y con los rayos de las tormentas. Todo esto deja un material combustible que cuando prende provoca unos incendios incontrolables. Si a esto le sumas el factor humano, tienes la tormenta perfecta para que nuestros montes ardan como lo hacen ahora mismo. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Mañana sube la luz, pagaremos 142,35 euros el megavatio hora, lo que habrá que sumar la compensación de las eléctricas por la llamada excepción ibérica. Yo no sé si tienes hoy, Pilar, que poner la lavadora.
Pues sí, me toca.
Pues hoy es un 6% más barata, así que no esperes a mañana. El tramo más barato será entre las 5 y las 6 de la tarde. Buena noticia económica, porque se triplican los contratos indefinidos en la primera mitad del año frente al mismo periodo de 2021, hasta sumar los 3,2 millones de acuerdos laborales estables. En política, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, anuncia su dimisión por motivos personales. Lastra se encuentra embarazada y asegura en un comunicado que su estado le exige tranquilidad y reposo, algo difícil de compaginar con la intensidad que exige la dirección del partido. Usar los medios digitales con sentido crítico es lo que ha demandado el Papa en un mensaje dirigido a los participantes en el Congreso Mundial de Signis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Francisco les ha recordado que en días marcados por nuevos brotes de violencia y de agresiones es necesario promover la paz también en el mundo digital, a menudo lugar de toxicidad y de discursos de odio y noticias falsas. Y el Obispado de Zamora ha lamentado el fallecimiento del brigadista Daniel Muñoz Varas, de 62 años, que, como comentabas, perdió la vida tratando de sofocar el incendio de Losacio en la provincia de Zamora. Además, en un tuit, la diócesis pide oraciones por el resto de heridos y por su pronta recuperación.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues Lewandowski va a ser presentado hoy en el Barça.
Es el fichaje del verano en el fútbol español. Llegó en la madrugada de hoy a Miami para incorporarse a la concentración del Barcelona y está previsto que a las 7 de la tarde, hora española, tenga lugar un acto de bienvenida para el nuevo futbolista azulgrana. El delantero polaco mostraba su alivio a su llegada a Estados Unidos por el final feliz de su culebrón.
Sí, al final estoy aquí y estoy muy contento y de disfrutar de Barcelona. Los últimos días han sido largos y complicados, pero al final el trato está hecho y ya estoy centrado en este nuevo reto, en este nuevo capítulo donde yo quiero ganar.
En baloncesto, el Real Madrid acaba de hacer oficial el regreso de Sergio Rodríguez, el base que se marchó en 2016 tras ganar 12 títulos en el equipo blanco. Emprende su segunda etapa en el Madrid tras su paso por los Sixers de la NBA, el CSKA de Moscú y el Olimpia de Milán. Y en ciclismo, el Tour vive hoy su última jornada de descanso antes de que mañana regrese la carrera con los Pirineos. Vingegaard sigue ostentando el maillot amarillo, aunque ayer su equipo, el Jumbo-Visma, sufrió un par de reveses por los abandonos de Kreiswijk y de Primoz Roglic.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hey, it's 72 degrees, zero chance of rain. It's been a perfect day.
We're all spinning on our heels, so far away. 20 años después, el dólar y el euro vuelven a tener el mismo valor. Hoy un euro se cambia a 1,01 dólares. Su devaluación ha sido casi de un 12% en los últimos meses, algo que no sucedía desde el último trimestre de 2002. ¿Y qué hay detrás de que el dólar cada día valga más en detrimento del euro? Pues básicamente la alta inflación que tenemos, que afecta no solamente a nuestro país, que hablamos de que los precios están disparados, sí, aquí en nuestro país, pero también en otros muchos de Europa, también en Estados Unidos. Es decir, que los precios están disparados en buena parte de nuestro mundo actual. Y también tiene que ver el miedo de los inversores a los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania. Esta situación, que parece que sea algo lejano, que no nos afecte salvo que invirtamos en divisas, pues nos va a afectar más de lo que pensamos. El primer efecto, de hecho, ya lo notamos cuando compramos en el supermercado, cuando repostamos gasolina en el surtidor o cuando encendemos, por ejemplo, también la luz. Hablamos de la inflación. Uno de los componentes que más pesan en el IPC son precisamente los alimentos. Todo lo que importamos desde fuera, como país importador que somos, subirá. Lo mismo ocurre con la gasolina y con el diésel. El petróleo se compra en dólares. Si sube el dólar, sube el precio del barril de Brent y suben, por tanto, los combustibles. De momento, esta situación, como quien dice, acaba de comenzar a producirse, pero con la reunión de este jueves del Banco Central Europeo y las esperadas subidas del precio del dinero, el dólar va a seguir haciéndose más fuerte frente al euro. Es lo que temen muchas empresas que importan sus productos o materias primas. La mayoría de ellas se negocian en dólares, por lo que si sube la moneda de los Estados Unidos, sube también el coste de las materias primas. Los empresarios del sector del calzado temen precisamente esta coyuntura. Hay empresas que cuantifican este impacto entre un 10 y un 15%. Con el tipo de cambio favorable al euro, era el margen que sacaban y que ahora desaparece. Uno de esos empresarios del calzado es José Enrique García, que es propietario de Evazinc, en Aspe, en Alicante. José Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vosotros fabricáis material para el mundo ortopédico. ¿Cómo os puede afectar un dólar fuerte a la hora de importar vuestras materias primas?
Pues nos afecta porque, como bien has dicho, nosotros fabricamos EVA expandida, material de EVA, material plástico, material de derivado del polietileno, que es un derivado directo del petróleo, y obviamente somos demandadores de petróleo 100%, o sea, importamos todo el petróleo que viene a este país. Por lo tanto, esa igualdad entre dólar y euro, de momento, pues en el medio y largo plazo nos afectará, por supuesto.
¿Para qué usáis esos materiales, esas materias primas de las que nos hablabas, José Enrique, el polietileno y esa EVA?
El EVA es un derivado del polietileno, uh-huh. Es un material expandido, un material ligero y blando a la vez. Nosotros lo utilizamos concretamente para la fabricación de ortesis de piezas ortopédicas para el cuidado del pie, pero también se utiliza en su gran mayoría para la fabricación de suelas para zapatos, para el calzado, sí.
Eso es principalmente lo que importáis, ¿no?
Importamos la materia prima, importamos el petróleo, importamos la materia prima virgen para realizar el polietileno, porque el polietileno se importa de Estados Unidos, importa también de Europa, pero la fuente de origen inicial siempre es el petróleo, ¿no? Entonces, todo material que compramos desde Europa viene referenciado en dólares porque el petróleo se compra así.
En estos últimos... Dime.
No, nuestra materia prima es el petróleo y lo que nosotros importamos como tal es la materia prima. Lo que nosotros fabricamos lo exportamos al resto del mundo vía plancha, ya transformado en plancha, transformado en artículo final o artículo semi-elaborado para las aplicaciones del calzado o en otras aplicaciones.
Bueno, con lo que estamos contando, ¿no? Con ese dólar más fuerte, es evidente que vuestra materia prima, que es la que importáis, que es la que compráis a Estados Unidos principalmente, pues se va a encarecer también. Además, José Enrique, en estos últimos meses pues han subido ya esas materias primas, ya habían subido, ¿no? La luz, ha subido también el petróleo. ¿Cómo os ha afectado esto en cuanto a costes de producción? Y no sé si habéis tenido que repercutir el precio a los clientes finales.
Nos está perjudicando mucho. La verdad es que durante todo el año pasado hubo una escalada de precios de materias primas histórica, como nunca ha habido, y también durante este año continúan las subidas de precio. Este año más agudizadas con la subida de la luz y el gasoil, pero durante todo el año pasado ya sufrimos duramente el precio de las materias primas. Hubo un incremento enorme. Y claro, evidentemente lo hemos tenido que repercutir en nuestros productos. No hay otro remedio. Al principio intentamos compensarlo con reducción de beneficios, pero las subidas son tan grandes que sí o sí necesitamos repercutirlo en el precio final.
Bueno, eres además tesorero de la Asociación Española del Calzado. ¿Qué repercusiones tiene un dólar fuerte para empresas que importan productos y materias primas? Hablábamos antes de Estados Unidos, pero en este caso, desde otros lugares del mundo como Vietnam o China, donde las transacciones también se hacen en dólares.
Pues tiene una repercusión parecida a la de importar de Estados Unidos. Al final, todas las importaciones se referencian en dólares. Entonces, cualquier situación como esta, en la cual hay una paridad, pues perjudica claramente. Al medio o largo plazo perjudica seguro. En el corto plazo también, pero está claro que si la moneda se sigue depreciando, como se está depreciando hasta ahora, pues repercute y mucho.
Pues José Enrique García, propietario de Bacinc y, como decíamos, también tesorero de la Asociación Española del Calzado. Gracias por acompañarnos en mediodía.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Pues este dólar fuerte y el euro débil no tiene únicamente consecuencias negativas. Las exportaciones españolas que se negocian en euros van a resultar, eso sí, más competitivas. Por ejemplo, exportamos muchos coches, maquinaria y también componentes automovilísticos, productos químicos y además medicamentos. Con un euro débil, nuestro precio puede resultar más atractivo que otros negociados en dólares. Otro sector que se beneficia claramente es el turístico, porque los estadounidenses que lleguen a España y otros turistas que empleen el dólar, pues van a tener más dinero para gastar en nuestro país. Vamos a hablar a continuación con Isaac Mestre, que es director general del Gran Hotel Florida y Hotel Miramar de Barcelona. Isaac, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿prevéis lo que estábamos comentando, que con un dólar más fuerte vuestros clientes que lleguen de los Estados Unidos vayan a gastar más?
La verdad es que empezamos a verlo. Es algo que llevamos ya unas semanas que vemos como el mercado americano se está reactivando poco a poco. Es cierto que con la pandemia, pues desde el año 19 hemos pasado 2 años en que el mercado americano había desaparecido y ahora pues se está activando y se está activando con fuerza y aparte se está activando con... pudiendo mejorar el precio en más de un 10% en comparación con otros mercados.
Yo no sé si al activarse el turismo que viene de los Estados Unidos, eso significa que al tener un euro más débil, pues va en detrimento del turismo europeo, que sigue siendo nuestro principal turismo en prácticamente todo nuestro país.
Esa es la incógnita y el sentido común nos hace pensar que sí, que eso pueda ocurrir. Todavía no lo estamos viendo, ya que estamos en la época vacacional, y una de las cosas que sí que estamos viendo este verano es que, aunque las previsiones de cara al otoño no son muy positivas, en cuanto a esta crisis que pueda aparecer, el verano está siendo muy bueno a nivel turístico. Vemos que todo el mundo quiere celebrar sus vacaciones y nadie está dispuesto a quedarse en casa, y está siendo una temporada turística muy buena.
Bueno, yo te puedo decir, Isaac, que precisamente este fin de semana he estado allí en Barcelona y he visto la ciudad fantástica, y la he visto de turismo como siempre, repleta de turistas.
Sí, sí, es cierto, es cierto. La verdad es que llevamos unas semanas muy buenas, las previsiones siguen siendo buenas, ya para lo que queda desde julio, agosto, incluso septiembre, pues se prevén ocupaciones incluso mejores que las del año 19 y con incrementos de precio. Es verdad que los incrementos de precio, aparte de que al no ser un mercado regulado, pues vienen dados por la competencia, ¿no? Pero bueno, estamos, el mercado lo está aceptando, subida de precios.
Y a partir de... Esa es la pregunta, ¿no? Porque sí, es verdad que, como estamos comentando, pues hay muchas ganas de viajar, de disfrutar del verano. El primero sin restricciones, después de los dos últimos en los que la pandemia pues nos ha complicado muchísimo más, ¿no? La posibilidad de disfrutar libremente de unas buenas vacaciones. La pregunta es, después de este verano, en el que yo creo que lo que hemos ahorrado nos lo vamos a gastar, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es tu previsión para el otoño?
Hay incertidumbre y es difícil de saber. La verdad es que hasta ahora todas las previsiones que hemos hecho, creo que no hemos acertado ninguna. Entonces, aunque sí que empiezan a hablarse de previsiones no muy positivas, de momento todavía no tenemos datos para poder confirmar eso. Estamos centrados en la temporada de verano y está siendo positiva. En eso es lo que estamos centrados y ocupados, en que sea una buena temporada de verano, y luego en octubre, pues bueno, estamos
empezando
a hacer estamos haciendo evidentemente acciones comerciales para atraer el mercado americano de cara al otoño y al invierno, pues con esta situación del dólar, y lo que pase en el mercado europeo, pues vamos a ver cómo evoluciona.
Bueno, de momento que el verano sea bueno, que lo va a ser seguramente. Isaac Mestre, director general de Gran Hotel Florida y Hotel Miramar de Barcelona. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y más cosas, porque esta tarde el rey Don Felipe y el presidente del gobierno Pedro Sánchez van a inaugurar el tren de altas prestaciones que va a circular por Extremadura. Y decimos altas prestaciones porque en la conexión con Madrid, Renfe va a utilizar los nuevos trenes S-730 que permitirán ahorrar unos 50 minutos de viaje entre Madrid y Badajoz con respecto a los trenes que actualmente circulan. Unos trenes pues que son muy cuestionados, que son muy polémicos, que sufren continuas averías y paradas que despiertan pues el enfado de muchísimos usuarios que lo han bautizado ya con el seudónimo de Frankenstein. Ahora, como decimos, se mejora ese servicio, pero con polémica, puesto que el gobierno convocó a la prensa para esta inauguración hablando de AVE. Y claro, alta velocidad, lo que se dice alta velocidad a 80 kilómetros por hora de media que van a circular estos trenes, pues hombre, ha provocado la indignación de extremeños, que consideran que una vez más se quedan relegados de lo que es la verdadera alta velocidad. Javier Moreno, compañero de Copa Extremadura, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo están los ánimos por allí, Javier, a pocas horas de esta inauguración de ese AVE, entre comillas?
Bueno, los ánimos están muy caldeados porque la verdad es que ha sido un error de cálculo a nivel promocional o a nivel publicitario en un gobierno que es experto además en vender gatos por liebre, que yo creo que no han sabido medir. La primera afrenta hacia una sociedad, fíjate, decías trenes que no funcionan bien, trenes que son trenes, Pilar, y se lo tenemos que contar a los oyentes, que arden cualquier tarde, en mitad de cualquier trayecto, y obligan a desalojar al pasaje y que se queden en mitad de una cuneta o en mitad de un campo. Son trenes que no tienen siquiera aire acondicionado, y nos encontramos con sucesos como el ocurrido la semana pasada, donde a una señora, a una viajera directamente, le daba un golpe de calor. Es que estamos viviendo temperaturas de 45, 46 grados en la región en estas últimas semanas. ¿Por qué ha sido un error de cálculo? Y te lo digo sinceramente, me da un poco de pena. ¿Cómo alguien no podría valorar, si es que hay que valorarlo, una inversión de 1.400 millones de euros, que es la que se ha hecho en estos nuevos convoyes que comienzan a funcionar a partir de hoy? Claro que se valora. lógicamente se valora. Lo que en una sociedad como la extremeña, en el que tenemos esta deuda histórica desde hace décadas, nadie va a comprar que esto se llame AVE, porque dista mucho, está muy lejos de lo que sería el AVE del que gozan en otras comunidades autónomas. Y ahí es donde ha venido el lío. O sea, el lío ha venido en base a un error de cálculo promocional que ha hecho que quisiesen vendernos una cosa que en realidad no existe.
Sí, porque vamos a recordar, además, Javier, que el AVE va a 300 y pico kilómetros por hora.
Claro,
y aquí y estamos además, hablando de que de media va a alcanzar 80 kilómetros por hora. Esto de AVE no tiene más va, bien y, poco. Esto claro, no es alta que, velocidad, esto es otra cosa. Que va a mejorar lo que hay, sí, pero no es alta velocidad.
Y que encima, Pilar, no nos va a conectar con absolutamente nadie, porque para que se una con el tramo entre Oropesa en Toledo y Madrid, faltan todavía años, o sea, se espera que eso pase en el año 2030. O sea, es una suerte de línea endogámica entre Plasencia y Badajoz que no nos conecta ni con Portugal por un lado ni con Madrid por otro. ¿Dónde puede radicar el problema? Pues probablemente en aquella promesa personal que el presidente del gobierno hizo precisamente en Navalmoral de la Mata, donde se encuentra ahora mismo, hace justo un año, cuando prometió que a estas alturas, en verano de 2022, el AVE iba a estar funcionando en Extremadura. Pero insisto, es que esto no es un AVE ni por dónde pasó.
Bueno, pues el caso es que esta tarde se inaugura este nuevo tren, estos nuevos trenes que en teoría van a permitir ahorrar unos 50 minutos de viaje entre Madrid y Badajoz. Javier Moreno, COPE Extremadura. Gracias, compañero.
Gracias a ti siempre.
Y hoy seguimos con temperaturas muy altas por todo nuestro país, con alerta roja en el País Vasco y noroeste también de Navarra, pero en teoría en las próximas horas deberíamos ir notando ya que bajan los termómetros, aunque va a ser una bajada ligera y muy breve porque a partir del miércoles vuelven a subir. Con este calorazo, ¿cómo haces con el aire acondicionado? ¿Lo mantienes todo el día o lo pones a ratitos para que no se te dispare la factura? ¿Qué otras medidas adoptas en casa para ese ahorro energético que nos están pidiendo que hagamos en toda Europa de cara a un invierno que se prevé realmente complicado? Pues como siempre, queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes dejar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, el fuego sigue imparable y desgraciadamente ya deja en nuestro país dos víctimas mortales, las dos en la provincia de Zamora. La última es un pastor de 69 años, vecino de la localidad de Escobar de Tábara. Su cuerpo sin vida ha sido encontrado esta mañana. La otra víctima es Daniel, brigadista de 63 años y que perdió la vida ayer mientras trataba de apagar el incendio de Losacio, también en Zamora. Era natural de Ferreras de Abajo. El alcalde de esta localidad zamorana, Jesús Hernández, le conocía personalmente y nos ha hablado de Daniel.
Daniel era un vecino del pueblo que vivía aquí, tenía el domicilio aquí en Ferreras de Abajo. Una persona bastante querida por todos. La verdad es que hasta que no te toca de cerca no te das mucha cuenta. Pues imagínense cómo estamos, ¿no? Pues de luto total, luto total.
Pues las temperaturas han provocado una cascada de incendios por todo nuestro país, además del de Zamora, incendios también en Ávila, en León, en Salamanca, tres en Extremadura, en Málaga, en Galicia, en la provincia de Barcelona, incendios, algunos complicados, que están quemando ya miles de hectáreas, se calcula que más de 20.000 hectáreas por todo nuestro país, y que han dejado también a vecinos y pueblos desalojados. Actualmente más de 370 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se encuentran trabajando en las labores de extinción, tanto por tierra como por aire, porque un papel fundamental en la extinción de estos incendios lo tienen los hidroaviones, que tanto estamos viendo estos días en televisión y a través de las redes sociales. Sabemos que estas aeronaves tienen la capacidad de coger agua de diferentes lugares, como el mar, lagos o incluso piscinas privadas, y transportarla hasta los incendios para ayudar a sofocarlos. David Juan es capitán del Grupo 43 del Ejército del Aire, una de las unidades que tiene como misión la colaboración en la extinción de los incendios forestales que están declarados ahora mismo en nuestro país. David, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí contigo en directo.
Bueno, David, eres piloto de hidroaviones, ¿verdad? Estás colaborando en la extinción de los incendios ahora mismo. David, estás trabajando en la provincia de Málaga.
Exactamente. Tenemos distintos destacamentos distribuidos por todo el territorio español para poder cubrir toda la península de la forma más eficiente posible, y yo ahora mismo estoy en el del sur de España, en Málaga.
Decíamos, David, que bueno, en la extinción de los incendios pues trabajan muchísimas personas, equipos de bomberos, protección civil, por supuesto también la unidad militar de emergencias. Son trabajos que se realizan por tierra y por aire. Nos queremos centrar en esos últimos trabajos, los que se realizan a través del aire, con helicópteros y también con hidroaviones. Vosotros, ¿cómo son los aparatos que pilotáis?
Bueno, nosotros tenemos dos modelos de aviones que concretamente son anfibios, porque tienen la capacidad de operar tanto en tierra como en agua. Los hidroaviones únicamente podrían aterrizar en el agua. Y son unos, se llaman los Canadair 215 y los 415, de fabricación canadiense. Llegaron a España en 1971 y los hemos ido actualizando a lo largo de los años. Tienen una capacidad de 6 toneladas de agua, que es mayor que otras aeronaves, como pueden ser los zapatones o los helicópteros. Y su descarga es bastante efectiva a la hora de atacar el foco de fuego.
Y decíamos que son aeronaves que pueden coger agua en lugares como el mar. Bueno, no sé si en el mar, pero sí en lagos, en piscinas privadas también incluso, ¿no?
Sí, afirma. Nosotros podemos coger agua tanto en el mar como en embalses. Lo de las piscinas privadas ya sería más para los helicópteros. Nosotros tenemos la necesidad de como mínimo medio kilómetro de recorrido a la hora de amerizar en el agua, cargar las 6 toneladas y despegar. Más o menos tardamos unos 12 segundos de carrera de despegue en cargar esos 6.000 litros de agua.
¿12 segundos solamente?
Sí, el impacto del agua contra el casco del avión genera la fuerza necesaria para llenar los depósitos. No utilizamos bombas de succión. Meramente la fuerza dinámica del agua los llena.
Lo que llama la atención cuando vemos las imágenes a través de televisión, David, se me está agotando el tiempo, pero sí me gustaría que me contestaras a esta pregunta, es, lógicamente, una vez que habéis cogido todas esas toneladas de agua, tenéis que ir a donde está el incendio, ¿no? Tenéis que llegar, además, en rápidamente. Y llama la atención, pues, lo cerquita que os ponéis de las llamas. Realmente, lo vuestro también es un trabajo muy arriesgado.
Sí, siempre lo damos todo, sentimos la necesidad de la gente que está ahí abajo para ayudar y descargar desde el máximo trabajo posible, y nos lo tomamos pues de la forma más profesional, y a veces arriesgamos todo lo que está en nuestra mano para poder ayudar.
Bueno, y ahora lo estáis haciendo desde luego allí en la provincia de Málaga, donde estás tú trabajando, David, pero también en otros muchos puntos de nuestro país, en esos incendios declarados por toda nuestra geografía y donde está interviniendo también la Unidad Militar de Emergencias. David Juan, capitán del Grupo 43 del Ejército del Aire, gracias y que vaya todo lo mejor posible. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el crecimiento de nuestra economía se paraliza tras el verano, es la advertencia que hace hoy Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, que mantiene en el 4,2% su previsión de crecimiento para 2022 y la recorta para el próximo año. No descarta entrar en recesión y dispara la inflación al 8,8%. Raimon Torres es director de coyuntura de la Fundación.
Estaríamos rozando la recesión. El crecimiento previsto sería del 0% en el cuarto trimestre de este año.
Previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorro, que habla también del verano, que ya nos está saliendo más caro. Un ejemplo lo tenemos en los coches de alquiler, que de media han subido un 30%. Si hace un año, una semana, nos costaba cerca de 200 euros, ahora el alquiler se sitúa en torno a los 350. Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, nos ha explicado cuál es el motivo.
Microchips han volado hacia el sector de la electrónica, de manera que ahora falta. Entonces nos encontramos en un mercado en el que se desplotó de coches durante la pandemia y que no ha podido recuperar ese volumen de coches.
Y ya son dos las víctimas mortales como consecuencia de los incendios que están afectando a todo nuestro país. Las dos víctimas mortales en este caso en la provincia de Zamora. La última ha sido un pastor de 69 años, vecino de la localidad de Escobar de Tábara, cuyo cuerpo ha sido localizado esta mañana. Ayer por la tarde se confirmaba la muerte de Daniel, el brigadista de 63 años que quedaba atrapado por las llamas mientras luchaba contra el fuego. Pero además de Zamora, en Castilla y León siguen también activos el fuego de Ávila, León y Salamanca, pendientes también de Galicia, donde a esta hora son 10 los fuegos activos y 30 las poblaciones que han tenido que ser desalojadas. Donde mejora la evolución de los tres fuegos activos es en Extremadura, con la confirmación de que el incendio del Valle del Jerte ha sido intencionado. La buena noticia es que los vecinos ya pueden volver a sus casas. Y preocupa también el fuego de la comarca del Bagués, en la provincia de Barcelona. Aunque ya está estabilizado, unas 200 personas siguen evacuadas, casas quemadas y hay también vecinos confinados. Rosa, de 35 años, es una de esas vecinas.
Mucha tristeza, sobre todo ver también cómo los animales, todos los pajaritos salían corriendo porque se estaban quedando sin sus casas. Es muy triste lo que ha pasado. Se dice, no sabemos, no está confirmado aún por la policía ni por la forestal, pero se dice aquí por el pueblo que sí que ha sido provocado.
Y la noticia política de la jornada la conocíamos a primera hora de la mañana, la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del Partido Socialista. Alega motivos personales y una larga baja laboral que se debe a una complicación en su embarazo. Con esto se confirma que Pedro Sánchez ha puesto en marcha los esperados cambios en el PSOE. Y además, en los últimos días te hemos hablado también de la independencia del órgano de gobierno de los jueces y de la batalla que libran los partidos políticos para designar a sus miembros. Hoy queremos hacer hincapié en cómo se rigen estos organismos judiciales en otros países, cómo ha resuelto este problema que ha llevado a la Comisión Europea a volver a dar un tirón de orejas a nuestro país por la falta de independencia del Ejecutivo. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta exigencia de Bruselas no es nada nuevo. Lo que ocurre es que en esta ocasión coincide con la aprobación en el Congreso de los Diputados de una reforma exprés presentada por el PSOE y pactada con Esquerra para poder elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
Y que es un paso más en el sentido contrario al que nos urge la Comisión Europea para caminar hacia la independencia del órgano de gobierno de los jueces. Es más, Isabel Álvarez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, recuerda en COPE que este es uno de los principios que se marca la propia Constitución española.
Y es uno de los fundamentos del Estado de Derecho. El intento por parte del gobierno, sobre todo, de inmiscuirse en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, siempre conlleva sospecha de que efectivamente se está actuando en contra de esa independencia.
Sin embargo, España junto a Polonia se han convertido en la excepción porque la mayoría de los países europeos dejan que los jueces elijan
a los jueces. ¿Cuáles son estos países, Maribel, y cómo es su sistema judicial?
Bueno, el mejor ejemplo es Italia, en el que los jueces eligen a 16 de los 27 miembros de su Consejo Superior de Magistratura. De hecho, Pilar, este modelo sirvió de ejemplo para muchos países vecinos y era lo que recogía originalmente la Constitución española, pero que contó con la modificación de la ley en 1985 durante el gobierno de Felipe González hacia el texto actual. Sin embargo, en el caso de Francia, la reforma de 2008 fue en positivo y reforzó la independencia en el gobierno de los jueces. Otro ejemplo lo encontramos en Bélgica, donde los magistrados son elegidos por sus pares, es decir, por otros jueces, y además consiguen salvar el delicado equilibrio entre la población francófona y la flamenca.
Y los países del norte, sin embargo, tienen un sistema jurídico diferente sobre el gobierno de los jueces. En Alemania, Maribel, por ejemplo, no existe este poder judicial del que estamos hablando.
No existe. Es el propio Ejecutivo alemán quien toma esa decisión bajo el control del poder legislativo, salvo las sanciones a los jueces de las que se encarga el Tribunal Constitucional. Otro caso distinto es el de la mayoría de los países, de la mayoría de los países europeos, está determinado por el derecho anglosajón, por el que se rigen en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Señala que sean elegidos por concurso público esos magistrados de la Comisión de Nombramientos Judiciales, y ahí, Pilar, es donde está la novedad. En resumen, la mayoría de Europa deja que los jueces elijan a los jueces y España sigue siendo la excepción.
Bueno, gracias, Maribel.
A ti.
Pues los jóvenes de entre 15 y 29 años de España y Latinoamérica tienen como principales prioridades en la vida la familia y la educación. Es solo una de las muchas conclusiones del informe Jóvenes en Iberoamérica que ha elaborado la Fundación SM para conocer cuáles son las principales preocupaciones e inquietudes de este grupo de edad. Y es que, lejos de lo que muchos pueden pensar, los chicos de estas edades están muy concienciados con su futuro, tal y como se puede comprobar en este estudio que desmiente algunos de los tópicos y prejuicios que existen precisamente sobre ellos. Julia es una de los 13.500 menores de 30 años que han participado en ese estudio.
A nivel de generación sí que está esa etiqueta de no, es que esta generación es muy pasota o es que ahora les vale cualquier cosa. Y no, realmente en la mayoría de ocasiones estamos todos forzándonos a ser mejores y a prosperar.
Julia es de Madrid y, a pesar de que solo tiene 24 años, da cuenta con una carrera y un máster. Nadie sabe mejor que ella lo importante que son los estudios para hacerse un hueco en el mercado laboral. Aunque asegura que tener más títulos en el currículum no es garantía ahora mismo de nada.
A nivel de educación, muchas veces creemos qué más tenemos que hacer, porque estamos continuamente formándonos. Seguimos como, ahora hago esto, luego esto, luego esto, pero muchas veces piensas que no vas a llegar a donde tú quieres llegar. ¿Qué más necesito hacer para llegar a donde yo quiero llegar?
Como te decía, Julia es solo una de las participantes en este informe Jóvenes en Iberoamérica 2021 que ha elaborado la Fundación SM. Uno de sus autores es el profesor Juan María González Anleo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y experto en juventud. Juan María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué habéis hecho este informe sobre la juventud iberoamericana? ¿Y qué tipo de informaciones se buscaban a la hora de plantear este estudio?
La razón por la que hemos hecho este estudio básicamente es para tener una perspectiva lo más, quiero decir, estudios de Europa, por ejemplo, hay bastantes, pero de la realidad iberoamericana como tal hay muchos menos, especialmente teniendo en cuenta España. Quiero decir, España siempre se la deja fuera en ese tipo de estudios, y habíamos pensado que en aquellos países en los que la Fundación SM tenía representación, es decir, en Brasil, en México, en Colombia, etcétera, y en España, por supuesto, podíamos hacer un estudio que es omnicomprensivo, con diferentes tipos de preguntas, objetivos, etcétera.
¿Y cuál ha sido el perfil de los entrevistados para el informe?
Básicamente jóvenes de, como tú bien has dicho, de 15 a 29 años, y hemos hecho 13.500 encuestas en total en 9 países, incluida España, por supuesto.
¿Cuántos españoles, concretamente?
1.200 creo que eran. Porque las encuestas eran por países, quiero decir, se hicieron en diferentes años, ¿de acuerdo? La encuesta en Madrid, en España, se lleva haciendo desde el año 1983, quiere decir, hay un estudio que es Jóvenes Españoles, que llevamos ya por lo menos 30 años haciéndolo, más de 30 años haciéndolo, pero esta vez queríamos ampliar el marco a toda la comunidad iberoamericana.
¿Les preocupa mucho el futuro a los menores de 30 años?
Pues no solo a los menores de 30 años, pero sí, les preocupa mucho y tienen la educación como una llave que les puede permitir más o menos controlar ese futuro. Como tú hubieras dicho, bueno, como hubiera dicho la chica entrevistada antes, tienen la sensación de no llegar, tienen la sensación de la titulitis, lo que se llama titulitis, de que por mucho que acumulen, puede ser que no lleguen, pero especialmente en Iberoamérica se piensa que la única forma de ascender socialmente y de conseguir tus objetivos es la educación. Por eso se la tiene como algo fundamental, junto con la familia. Sí. La familia serviría como de colchón, es lo que se ha llamado el superministerio de bienestar, es decir, la idea de que con tanta crisis y tantos problemas la familia puede servir de colchón y está ayudando, lo que muchos estados no ayudan, y al mismo tiempo la educación les sirve como posible ascensor.
Bueno, y decías que en este informe Jóvenes en Iberoamérica 2021 habéis preguntado a 13.500 jóvenes de los dos lados del Atlántico. ¿Son los españoles muy diferentes a los latinoamericanos? ¿Tienen las mismas inquietudes y preocupaciones?
Pues esa es una de las cosas que hemos visto en el estudio. Bueno, hay bastantes estudios antropológicos que nos sitúan mucho más cerca de que muchos países latinoamericanos que de Europa, ¿vale? Es decir, España sería una mezcla bastante interesante cultural entre Europa y Iberoamérica. Pero hay cosas en las que hay una sintonía increíble. Por ejemplo, dentro de mi capítulo, yo he hecho el capítulo de Cosmovisiones, hay, por ejemplo, las grandes importancias. Es fascinante la sintonía que hay entre todos los países. Sin embargo, hay otras cuestiones, es decir, por ejemplo, lo que te he dicho antes, la salud, la educación, el medio ambiente, la familia. Es absolutamente increíble lo bien alineadas que están en todos los países. Ahora bien, hay otras cuestiones, ¿vale? Por ejemplo, ya cuando la valoración de la religión o la valoración de la política o la forma de ver las libertades individuales, etcétera, donde sí hay bastantes diferencias.
Bueno, y vemos también algunos datos, ¿no?, que se desprenden de ese informe, que los jóvenes españoles se muestran muy desconfiados con las instituciones. Solo el 13% dice que confía en los políticos y el 51% en el sistema educativo.
Sí, vamos a ver, has dicho los españoles, pero realmente son casi todos los iberoamericanos. Hay pequeñas diferencias, pero es una de esas cuestiones en las que hay bastante sintonía. Dicho de otra forma, en España confiamos un poco menos en las instituciones que en otros países iberoamericanos, especialmente en las instituciones políticas, pero tampoco confiamos en la justicia. Eso sí que es, ni un solo país de Iberoamérica confía por encima del 50% en la justicia. Consideramos que es poco democrático nuestros sistemas de gobierno, ¿vale? Y bueno, hay una pregunta, por ejemplo, que a mí me llama muchísimo la atención, que es cuando se les pregunta si los políticos tienen en cuenta las ideas de los jóvenes. España estaría por debajo de Brasil, de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador, de México. Es bastante increíble en ese sentido, ¿sabes? Porque tenemos la idea de que en esos países a los jóvenes no se les hace caso, etcétera, y sin embargo, realmente estamos en el país donde, casi uno de los países donde menos se hace caso a los jóvenes o menos se tiene en cuenta su voz.
Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Son felices nuestros jóvenes?
Pues mira, no lo sé, no conozco a todos. A ver, esto es una pregunta muy complicada. Esto es una pregunta trampa, ¿eh? Esto es una pregunta trampa. Vamos a ver, aquí ya me tendría que salir del estudio, me puedo salir, pero no tengo ningún problema, pero yo creo que sí son felices, pero porque mantienen unos círculos afectivos, tanto en la familia como en los amigos y conocidos, que les hace felices, porque pueden vivir con poco, porque realmente la precariedad juvenil en, no solamente en Iberoamérica, sino también en España, es algo absolutamente terrible. Pero saben vivir con poco, saben disfrutar de los momentos. Ahora bien, sus perspectivas de futuro, ahora mismo lo estamos viendo con la cuestión de las altas temperaturas, el cambio climático, y el secretario de la ONU ha dicho que es un suicidio colectivo. Evidentemente todo eso les intranquiliza muchísimo, porque ven que se están quedando literalmente sin futuro, pero sin embargo lo combaten con muy buenas dosis de humor y, sobre todo, lo que te digo, círculos cercanos de gente a la que quieren y que les quieren.
Pues Juan María González Anleo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y experto en juventud. Gracias por hablarnos de este informe tan interesante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo, con el paso de los meses, la guerra en Ucrania está pasando a un segundo plano. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. El Papa ha comentado con tristeza el olvido creciente en los medios de comunicación de la invasión de Ucrania y se ha referido a que las noticias relacionadas con esta tragedia ya solo se ven a partir de la página 8 del periódico. Por eso vuelvo hoy a recoger las palabras que dirigió ayer a su pueblo el arzobispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, desde el santuario mariano de Zarvanitsia. El arzobispo advierte que algunos dicen que hay un conflicto en Ucrania, pero no se trata de ningún conflicto. En Ucrania se está cometiendo un crimen contra la humanidad. Hay un criminal y hay una víctima. Y denuncia, entre otras cosas, que en estos momentos los objetivos del ejército ruso son principalmente los campos sembrados y los centros de trabajo agrícola. También denuncia que en las regiones de Lugansk y Donbass se quiere forzar a los ucranianos a abandonar su patria en masa. Desde este santuario, el jefe de la Iglesia greco-católica ha pedido especialmente a la Virgen el don de una paz justa y verdadera para la tierra ucraniana. Ante los ojos maternales y misericordiosos de la Santísima Virgen, ha llevado el dolor y el sufrimiento de todos los que son víctimas de esta guerra. Los millones de refugiados, los millones de madres, de niños que hoy no saben cómo construir su futuro, los heridos, los desaparecidos, los que han sido deportados. Esta plegaria, nacida del corazón y de una tenaz y probada historia de fe, debe ser también nuestra, de toda la Iglesia. Que el pueblo de Ucrania alcance pronto una paz justa y verdadera. Que el dolor no se transforme en odio, sino en coraje y esperanza para construir un futuro en el que la última palabra no la tienen los poderosos, sino el Dios que en Jesucristo se ha revelado como misericordia.
Con este calorazo que estamos teniendo hoy en mediodía, te preguntamos cómo haces con el aire acondicionado, si lo mantienes todo el día o lo pones a ratitos para que no se dispare la factura. ¿Qué otras medidas adoptas en casa para ese ahorro energético que nos están pidiendo que hagamos en toda Europa? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado.
Hola, buenos días. Pues mira, en mi caso particular, en mi casa, hemos optado por seguir haciendo la vida lo más normal posible. Dentro de las restricciones que ya teníamos, pues tenemos una tarifa nocturna, pues la lavadora se pone siempre en tarifa nocturna para ahorrar, pero bueno, eso ya lo hacíamos antes. Y ahora ha llegado el verano, en casa no hay aire acondicionado.
Bueno, nos habéis ido dejando opiniones como la de este oyente. Queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Acción Católica General celebra su Asamblea General del 21 al 24 de julio en Barcelona. Un encuentro de laicos en el que profundizar y compartir la llamada de toda la Iglesia a ponerse en clave de misión y a ser audaces y creativos. Desde la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona, Santa Misa de Clausura del Encuentro de Laicos de Acción Católica General. El domingo por la mañana, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que normalmente pasas por el puente de Raimundo Fernández Villaverde, ya habrás notado que desde esta medianoche se han cerrado al tráfico sus cuatro carriles. La culpa la tienen los trabajos de reparación y acondicionamiento del puente, que se encuentra bastante deteriorado por el paso del tiempo. Hasta el próximo 22 de agosto, la circulación de los vehículos se está realizando por los laterales a través del cruce con el Paseo de la Castellana. Y aunque estamos a mediados de julio y lógicamente muchos madrileños están ya de vacaciones, los que tenemos que trabajar estos días estamos sufriendo las consecuencias, como le ocurre a Pedro.
Hombre, fíjate, entre que ya de por sí que es una zona muy transitada por las a la hora del trabajo, pues ahora con dos carriles menos, pues más atasco, más pitos, más tráfico.
Si necesitas pasar por esta zona, lo mejor es circular desde la Glorieta de Cuatro Caminos hasta la calle Joaquín Costa a través de Bravo Murillo, José Abascal, María de Molina, López de Hoyos y Velázquez, y en sentido contrario desde las calles Vitruvio, Ríos Rosas y Santa Engracia. Para itinerarios más largos, lo mejor, lo más recomendado es que optes por las vías de la Avenida de los Reyes Católicos y de la calle Cea Bermúdez. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región. Pero no vamos a dejar de hablar del tráfico, ya que es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Jaime Orejón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, tanto en la vía principal como en la secundaria. Aunque eso sí, les pedimos mucha prudencia al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes 18 de julio, la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar Belén Ibáñez. Belén, cuéntanos.
Pues, ¿qué te voy a contar? Que no sepamos y que no estemos hablando.
Sufriendo, sobre todo.
Sufriendo, efectivamente. Pues calor, calor y más calor. Bueno, mañana nos dan las temperaturas una tregua, pero muy pequeñita. El miércoles vuelven otra vez a subir los termómetros. Ya parece que a partir del miércoles la cosa ya se va a poner en unos valores más normales para la época en la que estamos. ¿Qué dice la EMET? Bueno, pues que dicen que esto se va a ir repitiendo año tras año, es un poco relacionado con el cambio climático. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un julio bastante fresquito, pero un agosto con otra ola de calor muy fuerte. Bueno, pues esto va a ser un poco lo que se va repitiendo año tras año en estas fechas y bueno, pues estas cosas.
O sea, que tenemos que tener mucha paciencia.
Mucha paciencia y tener que asumirlo. La verdad es que por la noche es complicado asumirlo.
Sí, muy complicado.
Es así.
Y mira que yo soy friolera, ¿eh?
Sí, pero es que no se puede ni respirar. Bueno, el calor afecta a todos, ¿eh? No solo a las personas. Afecta también a los animales.
Claro.
Y te voy a contar una cosa que ha pasado hoy muy graciosa, pobre, bueno, graciosa dentro de un límite. Un jabalí, sí, que ya sabes que nos están metiendo mucho por la ciudad, se ha metido en un campo de golf de Majadahonda. ¿Y dónde se ha metido? Pues ¿dónde se va a meter?
Mejor se lleva jabalí. El jabalí, ¿no?
Bueno, pues en una lagunita de esos de los campos de golf, ahí se ha metido, a buscar el fresquito. ¿Qué pasa? Imagínate, los que estaban haciendo ahí unos hoyitos, bueno, que también hay que tener valor, para
también
jugar al golf
con este calor.
Se encuentran al animal que no podía salir. Bueno, pues han tenido que ir los bomberos. bomberos. Ha sido complicado, ¿eh?, rescatar al jabalí, porque es un animal, bueno, pues ciertamente pues un poquito agresivo.
Sí, claro.
Y tener que sacar este animal.
Y estaría nervioso.
Que estaría nervioso. Pues imagínate la que se ha liado para sacar al jabalí de esa laguna del campo de golf de Majadahonda. ¿Y qué más te cuento? Bueno, pues que ya huele a elecciones. Ya estamos aquí a la vuelta de la esquina de las elecciones y la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado 16 candidatos a la alcaldía. 16, faltan más. 16. Que quiere que se vayan conociendo, porque ya hay pueblecitos que ya quiere que se vayan conociendo, empiezan las fiestas, quiere empezarse a que se vaya conociendo esos nombres. Después de Navidad ya dirá todos los nombres oficiales de los candidatos a los municipios que quieren ser alcaldes, que se presentan como posibles alcaldes en los municipios de la Comunidad de Madrid, con lo cual ya un poquito ya empezamos a oler elecciones, que la tenemos aquí
pues
en la vuelta.
Queda todavía, pero
pues
sí.
Que nos quede lo que nos espera un añito.
Exactamente.
Bueno para hablar de temas políticos.
Muchas gracias. Gracias, Belén.
A ti, Gloria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Este verano disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Fígaro de Madrid. Tras su gira mundial vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y música en vivo para darle vida a Carmen, el símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga. Carmen de Bizet. Hasta el 31 de julio en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech, pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech, libertad para invertir.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿A quién no le gustaría parecer más joven de lo que es? Parece imposible, ¿verdad? Pues no, es más fácil de lo que creemos si recurrimos a la Clínica Barragán, ya que cuentan con las técnicas que mejor se adaptan a cada caso, como el Botox, el ácido hialurónico o el concentrado de lipocitos. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cuándo es necesaria una remodelación facial?
Se han dejado una de las más importantes, que son los láser, la verdad. Porque aparte de los botox y el ácido hialurónico, que la gente la verdad que los conoce muy bien, el botox va muy muy bien para las arrugas de expresión, estas que se forman en la frente y en las patas de gallo, pero para rejuvenecer lo que es el óvalo facial y tensar la cara, pues ahí vamos a usar o bien la tecnología de radiofrecuencia con ultrasonidos, que ahí tenemos el Ascend Prime, que funciona muy bien para tensar la piel de la cara, y los láseres. Tenemos diferentes tipos de láser. Hay unos láseres que producen un estímulo en el fibroblasto para que genere colágeno y se tense la piel. Estos trabajan en la profundidad de la piel y consiguen tensar un poquito la piel. Y luego tenemos otros láseres que actúan en la superficie. Lo que hacen es queman la superficie de la piel para quitar esas arrugas finitas que se producen en la misma. Entonces, combinando las técnicas, conseguimos rejuvenecer muy bien el rostro.
Claro,
realmente estos son los tratamientos que marcan la diferencia.
Claro, porque lo que le iba a decir, doctor, es que realizarán un estudio de cada rostro para evaluar qué es lo que necesita y cómo se puede combinar, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos tres factores que suelen confluir a veces, o a veces se presentan individualmente en el envejecimiento. Uno es la flacidez. La pérdida de elasticidad de la piel hace que la piel se descuelgue y vaya cayéndose. Eso produce unos tipos de arrugas. Luego tenemos otras arrugas que son las producidas por el daño solar, por el viento, por la agresión, que son esas arrugas que tienen mucho pues la gente que toma mucho el sol, los agricultores, y que marcan mucho la piel. Y luego tenemos otro tipo de arruga que es por la deflación, por la pérdida de volumen. Entonces, según el tipo, recomendamos, si es deflación, pérdida de volumen, concentrado de adipositos, un poquito de ácido hialurónico, recuperar ese volumen que se ha perdido. Si tenemos arrugas por daño solar o por daño ambiental, tendremos que usar estos láseres que queman la superficie de la piel para regenerarla. Y si tenemos una flacidez y no es muy marcada, usamos estos láseres que tensan la piel y el Asen Prime, la radiofrecuencia con asociada con ultrasonidos. Y si es muy marcado, ya está muy muy caído y estamos muy avejentados ya, tenemos que hacer un lifting, evidentemente.
O sea que hay soluciones para todo. En Clínica Barragán, que ya sabéis que está 40 años al servicio de tu belleza, en el 91-300-2351, 91-300-2355, y en clinicabarragán.es. La primera consulta, además, es gratuita en la calle Moscatelar 14. Doctor Gustavo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros seguimos en Mediodía COPE.